Buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 5 de noviembre del 2019. Soy María José Cadena. Gracias a todos los que se conectan a través del Heraldo de México, a través del Facebook Live. Gracias a todos los que comparten y descargan este podcast todos los días. Saludos a también todos los que nos ven a través de YouTube, de Diario de Confianza. Y miren que hoy es una mañana pues muy complicada, porque ayer lo comentábamos, ¿no? De que cómo tú usarías una plataforma gigantesca si eres el gobierno federal o si eres alguien tan popular como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues nos quedó claro ayer que preferían utilizar incluso el aparato del Estado para pelearse con bots en Twitter y hacer conjeturas de que quién era el líder de esta cuenta, opositora, etcétera, cuando pues el presidente parece que le importa más la percepción o lo que parece ser importante en las redes sociales que en la realidad. Porque en la realidad estamos llenos de ciudadanos común y corriente como tú y como yo, que salimos todos los días a las calles a trabajar, a hacer de esto pues un lugar un poco más habitable, y llegan este tipo de noticias que suceden todos los días, pero que sin duda está ha cimbrado al país. Esta masacre a la familia Levarón en el estado de Chihuahua, entre Sonora y Chihuahua, en la que en plena luz del día pues arrebataron la vida a 9 personas, 3 mujeres mayores de edad y 6 niños. Este es el México que tenemos, y este es el México en el que pues tenemos que hablar de estas cosas que son profundamente indignantes y dolorosas, pero que la única forma para que cambien es no dejar de hablar de ellas, aunque el presidente intente eximarse de culpas o decir que todo va bien, cuando en la realidad pues las cosas suelen ser muy diferentes. Así que quédense en este podcast, les vamos a traer toda la información de lo que tienen que saber sobre lo que sucedió, sobre los tweets de Donald Trump, sobre lo que dijo el propio Andrés Manuel López Obrador al respecto, y pues unas reflexiones, ¿no? Para iniciar, espero que hayan desayunado, porque este tema está bastante complicado, pero quédense aquí en Confianza. 1-3-7-3-1-1. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues iniciamos con este podcast. Quiero dar la bienvenida a Amado el que lo lea, Amado Avendaño.
Hola, Majo, ¿cómo están?
Muy bien, días. Mi querido Máximo.
María José, filósofo. Amado, señores allá afuera, muchas gracias, ¿cómo Así están?
Es. Hoy estamos un poco agüitados, como lo verán, pero es que de verdad no hay forma de saber qué ocurren estas cosas en el país y no indignarse. Y digo, nuestro trabajo también implica hablar de este tipo de tragedias. Y nada más para que pongamos en contexto, un país que permite que masacren niños en plena luz del día y madres de familia es un país que, si lo permitimos, no sé qué sea lo siguiente, no sé cuál sea el siguiente paso, no sé hacia dónde vamos a orillar. Y especialmente ver un gobierno que siempre se asumió como un gobierno muy cercano a la gente, y ver a un presidente completamente desconectado de la realidad con su propia agenda en la mañanera. No sé qué piensan ustedes. Yo en la mañana no estaba enojada, no estaba indignada, no estaba molesta. Estaba profundamente enfurecida. Enfurecida porque esto sucede todos los días. Y mientras tanto, pues los que están al poder se deciden pelear con bots en Twitter, ¿no? Eso es lo importante para ellos. O compartir fábulas, que si las ranas, que si el rey, que si la fábula de Esopo. Y esto es lo que tenemos todos los días, ¿no? Fuera de la...
Un gobierno que a mí me parece no está jerarquizando las necesidades de este país. Estamos concentrándonos mucho en esfuerzos de opinión pública y de tendencias, de percepciones, pero poco estamos haciendo para atender los problemas que le duelen a esta sociedad. Me parece que con el asesinato de estas personas, la familia Levarón, entre Chihuahua y Sonora, pues se abre de nuevo un antes y un después, porque el gobierno pues parece estar un poco forzado, obligado e incluso hasta de malas para atender a esta clase de problemas que, pues desgraciadamente para ellos, ascienden a la esfera pública más básica, no se quedan guardados en las entrepáginas de los periódicos, trasciende a la opinión pública y toda la gente se da cuenta de que existe una falta de coordinación de parte de los elementos que tratan de procurar la seguridad en este país. Y pues tenemos también la desconexión del presidente, quien, al menos con lenguaje corporal y de manera muy forzada, pues nos da un mensaje diciendo que qué pena con estos acontecimientos. Me parece que todavía es tiempo para replantear las prioridades de este gobierno, y me parece que no podemos dejar pasar ni esta ni todas las otras cosas que han estado ocurriendo, que se han convertido en baches y después en socavones para este gobierno. Ojalá que haya una respuesta mucho más clara y mucho más en forma de parte de las autoridades.
Miren, pues sí, es finalmente el presidente abordó el tema desde el principio de la mañanera y expresó sus condolencias y habló del caso, aunque dijo que no había información precisa. Quien sí dio un breve resumen de lo que sucedió fue el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Dijo que la familia Levarón, conformada por 3 mujeres y 14 menores, se dirigía a Galeana a la 1 de la tarde cuando registraron la agresión, donde fueron emboscados por un grupo armado, todavía no saben ni quién. A la 1:18, Julián Levarón solicitó el apoyo de la Guardia Nacional por estos hechos, y a las 17 horas se trasladaron 17 horas se trasladaron elementos de la guarnición militar de Agua Prieta y de la Guardia Nacional. A las 18:30 horas, la Sedena inició patrullajes. O sea, esto ya...
5 horas después.
Cinco horas después
de que sucede la masacre, salen estas camionetas y prácticamente son rafagueados y calcinados. Y estas palabras no son fáciles.
Calcinar bebés.
Estamos hablando que perdieron la vida 6 menores de edad, entre ellos bebés.
2 bebés que murieron calcinados.
3 mujeres que iban en este grupo, que lo cuenta el activista Julián Levarón, cuenta cómo ellos no tenían ningún problema con nadie, son personas que ni la deben ni la temen entre esas dos comunidades, y eso significa que a cualquiera nos podría pasar. Por eso hay que trabajar la empatía, porque esto significa que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Y si no nos indignamos con esto, si nos llegara a pasar, ¿quién se va a indignar por nosotros? Estamos hablando de que 6 niños hoy ya no están, porque alguien lo decidió así en este país en la que parece que pasa todo, pero realmente no pasa nada, ¿no? Y es más importante los bots. Hay información, por ejemplo, de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, en la que ya fue una persona detenida, así lo informó el fiscal César Peniche Espejel. Como decimos, varios hubieron sobrevivientes. 8 niños.
Sí.
8 niños que.
Hasta estaban... luego en la mañana había una niña desaparecida.
Una niña desaparecida, 6 lesionados, una menor desaparecida.
Estos niños. Varios se trasladaron, se fueron corriendo,
hasta que fueron encontrados
y otros se resguardaron durante... Esto pasó mucho tiempo, estuvieron desaparecidos casi 10 horas. Algunos están lesionados, fueron trasladados a un hospital en la frontera en Phoenix, Arizona. Bastantes personas de esta comunidad tienen la doble nacionalidad, entonces eso también pues activó el aparato de los Estados Unidos. Incluso el presidente Trump lanzó varios tweets en torno a esta masacre, dando pues las condolencias a la familia Levarón y a esta comunidad en la frontera entre México y Estados Unidos. Y también se apoyaron incluso de autoridades norteamericanas para trasladar, incluso antes de que llegaran pues los activos que tenían que llegar, y la responsabilidad que tiene también pues el gobierno federal.
Sí,
pues están bajo su jurisdicción, ¿no?
Las formas y los protocolos de este gobierno pues son bastante extraños, porque las primeras informaciones que estuvieron circulando desde la tarde y hacia la noche provenían o de testigos o de otros miembros de la comunidad, provenían incluso de otros activistas por derechos humanos y en contra de la violencia en general en este país. Pero tenemos hasta la conferencia matutina, digamos, un reporte, un update, y aún así con la consigna de que no es información del todo, digamos, es verificada en el sentido de las personas muertas, de la menor desaparecida y los lesionados.
Ya la encontraron, ¿no? A la menor. La última información. Entonces, de todas formas, estamos hablando de que mucho de esta línea de información que se está tratando es de la boca de los niños que sobrevivieron. Entonces, Entonces hay que tener también mucho cuidado. Esto lo mencionaba Julián Levarón, por ejemplo, en la mañana con Ciro Gómez Leiva. Hay que tener cuidado porque estas versiones, pues es de la boca de los niños sobrevivientes, niños que perdieron familiares, niños que vivieron una situación traumática en las últimas 24 horas. Pero, en fin, para poner en perspectiva esta tragedia, esto sucede casi todos los días. Y lo hemos hablado en las últimas semanas de estos ataques que han sucedido tanto en miembros de policía estatal como en Guardia Nacional y ahora civiles.
Pero de los más indefensos civiles, niños, que puedes encontrar, bebés de 6 meses.
Niños. Y al parecer, pues el presidente tiene sus propios datos porque la mañanera hoy nos demostró a una persona completamente desconectada de la realidad. Un presidente que llegó a ser presidente por posicionarse, popular. Más bien por posicionarse como un líder que siempre le da voz a los más desfavorecidos, porque siempre está del lado de las víctimas. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia por eso. 30 millones de personas, por muchas cosas más, pero también por eso. Y ahora, pues desde el poder nos damos cuenta de que sí se puede cambiar, al menos, la percepción que tienes de las tragedias, porque dedicar un uy, qué tragedia con la familia, pero esto es culpa de Calderón, no es suficiente. No es suficiente tener una plataforma en la que te escucha todo el país para excusarte de las responsabilidades que tienen en esta estrategia, que si bien las demás estrategias no funcionaban, esta tampoco. Y eso es lo que tenemos que entender. Si algo no funcionaba en el pasado y algo no funciona ahorita, no significa que nada más porque no funcionaba antes tenemos que seguir con esta necedad.
O que se eximen las culpas, ¿no?, que puede tener este gobierno al tener una estrategia pues bastante ambigua. Pues si quieren, veamos el video de la mañanera.
Vamos
y después
a ver lo
regresamos
que dijo el
otros mensajes dados.
Bueno, una acotación antes. La versión del gobierno federal que manejó el secretario de Seguridad Pública es que se trató de una confusión.
Sí, de un encuentro entre dos grupos de crimen organizado y estas...
Y que, claro, les dio tiempo de quemar una camioneta.
Digo, ¿no? Y las personas quedaron atrapadas, supuestamente. Vamos a ver lo que dijo el presidente en la mañanera.
Resultó fallida la estrategia que se aplicó desde el gobierno de Calderón, cuando se quiso enfrentar el problema solo con medidas coercitivas. Y ya sabemos el resultado. Entonces estamos todavía padeciendo de esa irresponsabilidad. Y aunque los que aplicaron esa estrategia fallida quieran que nosotros continuemos con lo mismo, es un rotundo no. Claro que es muy doloroso, claro que quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando con el uso de la fuerza, a sangre y fuego, se resuelva el problema.
Esta es la respuesta de un presidente que digo, a ver, podría ser la información que tenía en ese momento, pero ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la empatía con las víctimas? ¿Dónde está la empatía con los menores de edad que perdieron la vida en una situación que hoy anuncian que fue una confusión entre dos grupos criminales que se pelean la zona, pero que esto pasa? Entonces, de verdad me decepciona mucho ver esta posición del presidente. No sé hacia dónde vamos a ir si somos un país que simplemente permite esto. El gobierno de Estados Unidos reaccionó incluso mucho más temprano que el propio gobierno de México. Donald Trump a las 5 de la mañana nos dedicó varios tweets, entre ellos pues diciéndole a Andrés Manuel López Obrador que él le ofrecía su ayuda para enfrentar esta guerra contra cárteles de droga y quitarlos de la faz de la tierra como si fuera tan fácil. Que nada más, o sea, yo te espero que me marques, me eches un WhatsApp,
y
presidente.
Ahorita soltamos la bomba atómica.
Y ahorita vemos qué hacemos. Son varios tweets, este es el principal que dice Donald Trump.
Déjenme darles el otro de contexto porque esto fue antes de la mañanera. Dice el presidente Donald Trump vía Twitter: una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre pues entre un enfrentamiento entre dos viciosos que cárteles de droga que se disparaban el uno al otro. El resultado es que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses, incluyendo niños pequeños y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar a estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. El gran nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran problema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrocar a un ejército. Y como, posteriormente el que
el ya... presidente
y como si todo fuera tan fácil, también tenemos que recordar que aquí cada quien trae su agenda, ¿no? Y claro, Donald Trump trae su propia agenda, no nada más sin dejar a un lado el tema de México y la seguridad fronteriza, sino también si Donald Trump estuviera tan comprometido en ayudar también a su frontera sur,
ya habríamos, pues hecho, hecho algo con el tráfico de armas.
Con el tráfico de armas, principalmente, ¿no? El tráfico y la venta de armas legales e ilegales en Estados Unidos, que afectan visiblemente a México y afectan incluso hay responsabilidad en que sucedan este tipo de situaciones, porque estamos hablando de grupos criminales en la zona fronteriza, que ¿de dónde creen que consiguen sus armas? Simplemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, horas después en la mañanera, dijo que no necesitan ayuda del presidente Trump, que van a respetar la soberanía nacional, entendiendo que no entiende nada, porque estamos hablando de grupos y de problemas que son compartidos en ambas fronteras, ¿no? Yo creo que el decir, no, este es un tema de soberanía, no es un tema de soberanía, no estoy diciendo que le vaya a llamar y aceptar la ayuda a Donald Trump, sí tiene que haber estrategias, así como lo era la iniciativa Mérida, que por cierto, pues le bajó el presupuesto Donald Trump a la iniciativa Mérida desde que entró como presidente. Y Andrés Manuel, ya sin mencionar que esto lo traía el periódico Reforma en la mañana, esta protección a la familia Levarón, ¿por qué? Porque varios de sus miembros son activistas y ya hace 10 años habían sufrido
habían padecido dos secuestros, uno me parece en 2009 y otro posterior. En el primero, el FBI gestionó y fue parte de la colaboración para liberar a uno de los familiares que había sido secuestrado. Aquí el asunto es que tiene varias aristas. Primero, pues Donald Trump lo hace un poco para el agua a su molino. Pero por el otro lado, la familia Levarón es amiga cercana de Mitt Romney, quien también es mormón y fue ex candidato presidencial contra Barack Obama.
En 2012.
Entonces, pues también este asunto pues se vuelve político para Estados Unidos. También hay que entenderlo así. Segundo, creo que algo, no sé ustedes, pero leyendo antes los tweets de Donald Trump, pues en realidad para que veo... O sea, un poco pues me sobraba parte de la mañanera, salvo los números duros de muertos y lesionados, ¿no? Donald Trump, desde su cuenta de Twitter, nos informó antes que el propio gobierno federal. Entonces, creo que también ahí es algo en lo que tendríamos que poner mucha atención, ¿no? Claro, ¿qué está pasando con las líneas de comunicación del gobierno?
¿Cuál es la eficacia que tiene? Y a ver, este es un tema que también le importa y le compete al gobierno estadounidense. Tan es así que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, envió varios mensajes. Dice que están siguiendo la situación. Marta Bárcena, embajadora de México en Washington, condenó este ataque. Todos han actuado bajo esta línea. El canciller Marcelo Ebrard también envió sus mensajes. Están trabajando entre la embajada mexicana e incluso el propio FBI del lado de Estados Unidos. Hubo acceso al sistema de salud estadounidense por parte de estos menores de edad lesionados en este ataque. Entonces, sí es un problema que compete a dos países, pero que pone el dedo en la llaga principalmente, no nada más la lucha en contra de crimen organizado, sino también el tráfico de armas. Entonces, pensar que una cosa está separada de la otra y que no necesitamos no la ayuda de Donald Trump, sino la coordinación con el gobierno estadounidense en temas tan complejos, me parece un error también por parte del presidente.
Oye, coincidentemente, Christopher Landau estaba en Sonora, fue el día anterior, dicen, en rumbo a Sonora para mi primera visita al noroeste de México. Tengo muchas reuniones de trabajo. Voy a aprovechar para probar la famosa gastronomía sonorense. Y hace 11 horas, dice, la seguridad de nuestros connacionales es nuestra gran prioridad. Y estoy siguiendo muy de cerca la situación en la Sierra de Sonora y de Chihuahua. Y ya hoy en la mañana pone el parte oficial, 3 mujeres y 6 niños que perecieron, y aclara que los 5 niños heridos ya fueron trasladados a Estados Unidos para su atención. Porque son ciudadanos norteamericanos.
Otra cosa que me gustaría platicar con ustedes. Este mensaje que dice Andrés Manuel, que la estrategia no va a cambiar y que en otras partes se ha disminuido la violencia. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que la estrategia tiene que cambiar? Si bien hemos visto situaciones fallidas en otros sexenios. ¿Cuál es la vía en este momento?
No va a cambiar por una sencilla razón. El presidente dijo hoy en la mañana, le pregunta a una reportera expresamente, usted propuso 6 meses para disminuir la violencia, ¿cuánto tiempo más necesita? Y dijo, ya está disminuyendo.
Ya está disminuyendo.
O sea, ya informamos, ya dimos un informe, ya vamos a la baja. Caramba, o sea,
ni un solo dato se ha dado al respecto, y que no quieran manejar que el dato de percepción dado por Alfonso Durazo hace ya 3 semanas era el indicador que ellos nos están dando, o al menos el presidente, para demostrar que la incidencia delictiva ya va en descenso, ¿no?
Van más de 32 mil muertos y el presidente dice que vamos muy bien.
Pero ¿por qué no se puede cambiar la estrategia en dado caso? Es porque está demasiado comprometida esta política del gobierno federal con el ideal de izquierda que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un tema político o ideológico el que no se quiera cambiar una estrategia o que no se quiera definir, porque ahora creo que el presidente siempre se la pasa extrapolando las cosas. El pasado era masacre, nosotros no vamos a regresar a eso. Me parece que nadie quiere que tengamos
que
un país lleno de masacres, pero sí necesitamos que se procure la justicia y que se... y que las fuerzas del orden hagan lo que tengan que hacer.
Ahora,
pues para lidiar con estos problemas.
Ahora, presidente, si la culpa es de Calderón, y usted me dice que si lo metemos a la cárcel, con eso usted ya se pone a chambear, ahorita voy a su casa y yo lo meto a la cárcel. Pero no va a suceder. El asunto es estarle echando la culpa, porque además se brinca Peña Nieto como si nunca hubiera existido. Va sobre Calderón. Calderón no es santo de mi devoción, pero ya párele con eso, porque echarle la culpa todo el tiempo tampoco va a resolver el tema de violencia.
Yo creo que alguien, usando el sentido común, si algo nos queda de este año, entendería que eventualmente esta tragedia que le sucedió a la familia Levarón y la tragedia en la que viven millones de familias mexicanas todos los días a causa de la violencia, no es a causa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sí, también.
No es que claro, el culpable principal sea el presidente. Tampoco es causa de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, pero tienen una responsabilidad porque ellos tienen en su poder una capacidad para transformar realidades para bien o para mal que ninguno de nosotros tiene. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes. Ellos son funcionarios públicos, especialmente si eres un secretario de Estado o un presidente o un gobernador o en su debida magnitud un presidente municipal, un alcalde. Estas personas tienen una responsabilidad mayor a cualquier ciudadano que vivimos en este país. Entonces, aunque tenemos que entender que no es que esta tragedia fue a causa de Andrés Manuel López Obrador, lo mínimo que necesitaríamos es empatía. Empatía para saber qué demonios vamos a hacer después. Porque muchos de nosotros sentimos que esto le hacen a unos, le hicieron a esta familia ayer en plena luz del día, y nos la pueden hacer a quien sea.
¿Sería igualmente notorio si las familias eran de una sierra, de una comunidad marginada?
Pues
y no
yo
te,
esperaría
y,
que sí.
Pues ¿no? Esperaríamos que sí, pero vemos tantas noticias ocurriendo tan continuamente que cuando llega esto a la luz pública y descubrimos que es una familia mormona que tiene de alguna manera nexos con la política republicana y donde vemos esfuerzos externos para esclarecer las situaciones, pues también nos deja pues un poco el mal sabor de boca de qué va a pasar con el ciudadano de a pie todos los días, que también tiene esas mismas necesidades que cualquier otra persona en el país, que padece de las mismas, que padece de desigualdades o de injusticias, y ellos pues de alguna manera no tienen voz. ¿No?
Son aquí hubieron 9 muertos, los otros 100 son esas familias que no estamos viendo, claro, y que ocurren cotidianamente en el país.
Sí, ocurren todos los días. Este caso es muy visible. ¿Por qué? Porque toca a una familia activista, porque toca también una minoría en México que es una comunidad mormona menonita en la sierra de Chihuahua.
Y además son niños, sí.
Y son niños. Aquí tienen muchas muchas variables por las cuales pues crea esta cobertura mediática, pero esto nos recuerda que pasa todos los días y que si no nos indignamos y si no sentimos enojo y si no encontramos una forma de qué hacer con este enojo y con esta indignación, pues no vamos a llegar a ningún lado. Por cierto, a Alfonso Durazo, después de estar en la mañanera, compareció ante el Senado de la República, no nada más por esto, eventualmente fue también tema en esta comparecencia, sino también el tema de Culiacán.
El errorcito táctico.
Y por todo lo que ha pasado. ¿Y qué hace la oposición en México? Una senadora, Indira de Jesús Rosales, del Partido Acción Nacional, lo increpa, pero le regala un pinocho. O sea, como que...
O sea, es lo que decía, el que era oposición y ahora está en el poder, no sabe ejercer el poder. Y los que estaban en el poder, pues no saben ejercer la, no saben hacer el papel de oposición. Eso no funciona en este país. Debe haber algo intermedio.
Le
los
regala,
ciudadanos.
A ver, tienes al secretario de seguridad a nivel federal compareciendo y tú decides regalarle un pinocho. Yo no sé en qué tipo de stand-up esta panista piensa que existe, pero nada más murieron niños ayer en pleno día y están en esta situación de intentar comunicar y esclarecer los hechos y buscar justicia y pedir justicia por las millones de familias mexicanas que son víctimas de la inseguridad y de la violencia, ya sea desde un asalto, ya sea desde
una violación
o asesinatos o masacres como las que vimos. Entonces ahí es cuando ya no entiendo qué está pasando en las cámaras. No entiendo qué tienen en la cabeza los que deciden en las posturas para tomar en la mañanera.
Y perdón, o sea, de todas maneras le va a salpicar sangre al presidente. O sea, pues sí. Desgraciadamente, en esta situación como vivimos de inseguridad en el país, le va a terminar salpicando sangre. Aunque él no quiera responsabilizarse y él no quiera tomar la batuta y decir, bueno, tendrá que haber de alguna manera abatidos, tendrá que haber una confrontación con ciertos grupos. De todas maneras, los muertos se van a seguir acumulando. Y esto, y esta idea que tiene el presidente de que ya los 6 meses se cumplieron y ya se empezó a solucionar el tema de la inseguridad, perdón, la realidad está ahí, y las fantasías y las fábulas pues no pueden ser por siempre un refugio para enfrentar todas las realidades que está teniendo este país.
Así es. Hay muchos comentarios al respecto. Varios están bastante enojados y no están enojados con la situación, ¿no? Están enojados con nosotros por tratar estos temas. Hoy justo también leía en redes sociales varios comentarios defendiendo al presidente de esta postura totalmente apática, con una falta de solidaridad por las víctimas. No nada más las víctimas de todos los días, sino especialmente de este caso tan indignante y aberrante como lo que sucedió con la familia Levarón.
Esta familia ayer, de ganaderos mormones que son los que nos están sacando el dinero al pueblo bueno. Estos falsos activistas de los derechos humanos y por la seguridad no son más que... Ustedes se imaginarán y ustedes han visto cómo se está replicando. De nuevo se están activando estas tendencias en redes sociales pro presidente.
De verdad, no hay bots.
Pero no existen. O sea... Y también del otro lado están aventándose el hashtag haciendo narcohistoria. Creo que no tendríamos que estar en eso. Tendríamos que evaluar
está
los hechos.
Está muy infantil la discusión.
Pero,
ya, chingada. Sube el nivel, carajo.
A ver, y hay que entender una cosa. La discusión digital es una cosa, pero lo que sucede en la vida real, claro, es otra. Y pues ahorita hay que fijarnos. Yo hasta me esperaría y preferiría seguir con la información oficial que trae, por ejemplo, la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el fiscal de Justicia de Chihuahua, César Peniche. Vamos a ver qué sale la información a nivel local, porque al final son los que están ahí, porque los otros llegaron 5 horas después. También el abogado de la familia que está pues brindando todos los datos con los sobrevivientes, que son niños. Hay que tener cuidado con estas historias, especialmente porque son niños que acaban de vivir algo, una situación verdaderamente traumática y que nos deberían de indignar a todos. ¿Les parece si repasamos la primera plana del Heraldo de México, entre otros temas?
¿En noticias más amables, me querrás decir?
Pasa al mismo tiempo muchas cosas en este país. Habla sobre sexenios pasados, pero un tema que sí deberíamos de estar pendientes, que es que pagaron 154 millones de pesos por padrón inexistente.
Así es, se desembolsó esa cantidad por unos dispositivos móviles que supuestamente iban a recolectar información información socioeconómica de los beneficiarios de los programas sociales. Sin embargo, pues ya llegamos al 2019 y ya nos dimos cuenta que no se entregaron y que la Auditoría Superior de la Federación está muy preocupada por dónde están esos 154 millones de pesos. Y con justa razón, porque una más de, pues de los desvíos y de las malas prácticas de los gobiernos anteriores.
Así eso es que, sí, con razón. Que sí pasan y que sí se tienen que seguir investigando, sí, porque este país, mientras dejemos pasar la corrupción, mientras dejemos pasar la impunidad, también dejamos pasar pues temas que escalan, como los que estamos viendo hace unas horas, y que todo es una cadena, ¿no? Dejamos pasar una cosa que por muy pequeña o inocente que podría parecer o que no importa tanto en la esfera nacional, pues termina en actos en las que pues terminan impunes, ¿no? Como lo que estamos viendo. Esperemos que no sea el caso de la familia Levarón.
Esperamos que sí.
Muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Gracias, amigos.
A través de Levarón.
Esténse pendientes de nuestras redes sociales. Síganos, sigan las redes del Heraldo de México. Envíenos sus comentarios, por favor. Nos interesa mucho saber qué opinan. Compartan este podcast con todos sus amigos y nos vemos mañana. Gracias. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.